Para una supuesta entrevista, Michael Healy declaró escuetamente a los periodistas afirmando desconocer la existencia de cargos en su contra.
No sé, es una entrevista, pero no van a hacer ahorita.
Michael Healy Lacayo fue capturado de forma violenta, dijeron miembros del Consejo Superior de la empresa privada, mientras que el arresto de Vargas fue confirmado por la Policía Nacional a través de un comunicado en el que indicaron que el empresario es investigado por lavado de dinero y atentar contra la soberanía nacional en base al artículo 1 de la ley 1055, identificada como Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Hasta aquí las informaciones. Ahora comienzan las noticias como son.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Y finalmente llegamos al viernes, señor.
Sí, señor, gracias a Dios es viernes.
Uh-huh. Viernes, bueno, pasado por agua.
Aquí está lloviendo, no sé en Cuba, uh-huh, pero aquí está lloviendo. Hay algunos que ya hablan del juernes. ¿Sabe lo que es el juernes? El juernes, mira, aquí dice Jaime Almiral que él celebra el juernes, que el juernes es la preparación del viernes. Porque los optimistas dicen, como usted, llegó el viernes. Pero los pesimistas dicen que lo malo del viernes es que está muy cerquita del lunes. Eso dicen los pesimistas. Por eso ya celebramos el juernes, que es un jueves casi viernes.
Sí, señor. Bueno, la primera nota de hoy acá en la tertulia. El dramaturgo cubano Junior García, principal promotor de la plataforma Archipiélago, ha denunciado nueva agresión del régimen. Esta vez, dice, el frente de mi casa amanece con lo que se deduce es un acto de brujería, pero entre comillas.
Sí, señor, claro que sí, claro, porque bueno, esto es una agresión más. Él incluso dice que no es una cuestión religiosa, que esto es nada más y nada menos que una ofensa, tratan de ofenderlo, y bueno, a través de este escenario, porque es prácticamente un escenario de brujería, hay un poco de tierra, un plumas de pollo, un pollo desplumado, el pollo está metido así como en una reja, un pollo
en medio
muerto.
De la escasez de pollo, de alimentos que hay en Cuba, ¿no?
Esto, sí. Son esas cosas que uno dice, Dios mío, pero qué bajo, qué barato son, chicos.
Hasta deshacerse para, de un pollo.
No, qué barato son hasta para humillar a una persona, de verdad que sí, que es una... Bueno, después lo vamos a hablar.
Bueno, vamos a avanzar en las notas. El régimen cubano ve una trama de corrupción para favorecer a Patria y Vida en los Grammy Latinos. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio. Y también, bueno, el Estadio Latinoamericano será gestionado por el sector privado para revivirlo. Construido en 1946, pues el Coloso del Cerro, sede de los industriales, ese era su equipo.
Sí, el industrialismo lo mismo, sí, señor.
Ah, bueno, el Medio Oriente.
No.
Está en pésimas condiciones. Qué bien, parece que viene mano privada por ahí.
Ya, yo soy viejo ya, soy de la época que Pedro Medina era cache de los industriales.
Ah, yo pensé que era del Danzón.
Así que yo soy.
Yo pensé
así.
Que era de la época del Danzón.
No soy de la época de Guajiro Peña. No soy tan allá, soy un poco más para acá.
Jaime.
No soy. Bueno, nada, vamos a analizar las noticias con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Iván García, corresponsal de Diario de las Américas en La Habana, en Cuba, también está en la capital de la isla. Con ellos dos, buenos dos periodistas, Dios mío. Qué bueno que vamos hoy a analizar la noticia con ellos dos en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ti, José Luis, a Amado y a todos los oyentes de Reinaldo Escobar y a todos los oyentes del espacio.
Muy bien, me uno al saludo y también se lo paso a Reinaldo. ¿Cómo anda, Reinaldo?
Bien, feliz de compartir con una persona que cualquiera dice que conoce para hacerse el importante, Iván García. Pero yo, para ser el más importante, digo que es amigo mío.
Ah, mira,
muy bien, claro.
Bueno, pues después de esa presentación vamos a las informaciones.
Ya decía que el dramaturgo cubano Junior García Aguilera ha denunciado en las últimas horas una nueva agresión de parte del gobierno cubano que no cesa en sus amenazas por su firme convicción de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre. Así amaneció hoy la puerta de nuestra casa. Ayer intentaron amenazarnos cuando, bueno, usando a la fiscalía, y hoy lo hacen con esto. no es algo religioso, es algo político, un acto de repudio más. Doy gracias a mi familia por su firmeza, su dignidad y su fe, escribió Junior García en su cuenta de la red social de Twitter. Junto a la publicación, el miembro del grupo Archipiélago compartió tres imágenes en las que se ve una paloma sacrificada colgando de la reja de entrada a su vivienda, además de tierra y plumas alrededor, en lo que se conoce en Cuba como un trabajo de brujería. Y como bien decía él, pues las amenazas en las últimas horas también, Junior García fue citado a la sede, a la dependencia de la Fiscalía allá en La Habana. También lo hicieron a otros cuatro miembros del proyecto Archipiélago. Entre ellos estaba el ingeniero David Alejandro Martínez, miembro, como repito, de esta plataforma Archipiélago.
En Cienfuegos.
En Cienfuegos. Y todos ellos, bueno, pues recibieron la orientación oficial de qué puede suceder si hacen o continúan con el propósito de este de esta protesta del 15 de noviembre.
Vamos a escuchar en breve, vamos a escuchar a David Alejandro Martínez, pero quiero comenzar por este acto de esta, es que, claro, se le llama brujería, pero Junior creo que muy bien dice, esto es un acto de repudio lo que me han hecho, han utilizado, se han reído posiblemente de lo que es esta religión o quien practica esta religión afrocubana, esto lo digo yo, no lo dice Junior, se han reído para ofender a una persona por motivos políticos. Me parece que está equivocado por todos los lados.
Un mete miedo que no si creo yo fuera, que para un
si,
cubano.
Si yo fuera un santero, yo estuviera realmente molesto. Estuviera claro. Molesto porque utilizan lo que yo hago seriamente, que es mi trabajo de brujería o los trabajos estos que se hacen, estés o no estés de acuerdo, se hace y lo han utilizado para ofender a una persona.
Y una situación que para un cubano es de respeto, porque claro que practica esa religión respeta precisamente sí, eso.
Cierto. Bueno, vamos a comenzar con el punto de vista de Iván García.
No, mira, que con este tipo de cosas se evalúan cada vez más, ¿no? Yo me gusta mucho, sobre todo, bueno, aparte de los activistas, porque bueno, ya los opositores, los periodistas independientes ya tienen una opinión consolidada política, una cultura política por lo general media y alta, ¿no? La gente de la calle, y yo noto que cada vez sienten una especie de admiración, ¿no?, hacia una serie de líderes activistas, sobre todo de nuevo cuño. Y muchos me decían, porque no lo puso la televisión, pero la gente en las redes sociales, bendito internet, ¿no? Vieron la conferencia de prensa de Telesur, que por mucha pozoña y Rusia tuve, y a muchos les gustó la manera comedida, respetuosa, aunque él dice que no es político Junior, pero lo parece, ¿no? De hablar sin gritar, y además manteniéndose firme que el 15 de noviembre va a marchar, y me decían muchos vecinos aquí, bueno, yo votaría por él. Es decir, con este tipo de campaña, que claro que el régimen habla de que tiene prueba, pero no la acaba de presentar, lo están esperando hace mucho, bueno, entre ellos yo, ¿no?, que presenten las dichosas pruebas de que pueden atar a Junior con los servicios especiales o con no sé cuántos financistas estos de Estados Unidos o en no sé qué otro país. Yo creo que cada vez gana más adecto Junior, ¿no? Junior y estas corrientes, porque es que, mire, estamos hablando, bueno, y Reynaldo sabe lo que habla, hay un sector de la oposición que puede ser más de derecha, más conservadora, pero estamos hablando de muchos de estos jóvenes que conozco, uno que conocemos bien, que muchos son de corriente socialista, bueno, ahí el Leonardo Negrín, que salió un contexto socialismo, pero democracia, es decir, que a la gente le cuesta más, ¿no?, a las personas, les digo, a pie, decir, bueno, pero ahora de qué se trata, cuál es el punto, entonces todos comprenden que el problema es, el punto es que en Cuba no se puede disentir, y es una guerra que tiene perdida el régimen, porque de esto no se trata una guerra, esto no se trata de Bahía de Cochino, donde el régimen venció a un ejército que venía armado, o se enfrentó a los alzados en el Escambray. Esto se trata que esto con la disidencia, la oposición pacífica, no ha podido, desde que Bofill, uno de los fundadores, surgió, se retiran unos, se marchan, fallecen, encarcelan, pero otros toman el relevo, y cada vez crece más. Cuando yo, Reinaldo, en 2009 daba la Giovanni y daban clases ahí de Dablogófera, ¿cuántos éramos? No sé, 50, 60, ¿cuántos hay ahora? A pesar de la Primavera Negra, que más o menos era por esa fecha. Lo cual te digo que yo creo que esta campaña es un boomerang, ¿no? Yo creo que ahora mismo Junior García tiene mucho más adentro que hace un par de meses atrás.
No cabe la menor duda. Yo no sé si va a haber alguna manifestación por algún grupo de religiosos que practican estas religiones afrocubanas, pero lo que decía José Luis es cierto, esto es una ofensa realmente, una ofensa porque esa gente lo hacen porque lo sienten y porque creen en ello.
Esa es su creencia.
Y aquí ahí el gobierno es manipulando
esas creencias. Sería bueno que alzaran la voz.
Ojalá, ¿no? Ojalá. Claro. Reinaldo.
Bueno, a mí me llama la atención que un ritual de esta naturaleza aparezca en el espectro de la izquierda política, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Es una cosa bastante atroz. Yo, cuando la primera vez que leí esto, recordé un hecho, que es una anécdota, en la época en la que estábamos construyendo este edificio donde hoy vivimos, que es una microbrigada del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Es una historia muy larga, pero bueno, un día le hicieron una broma a un amigo, a una persona aquí que era un poco supersticioso, y le pusieron en la taquilla una calavera, un plátano podrido, una vela. Era una broma, ¿no? Y esa persona además es una persona muy conocida, de la que estoy hablando, Medardo Naranjo, alias Mamito.
Sí, claro.
Que después en Estados Unidos hizo carrera, ¿no?
Sí.
Y le hicieron esta broma a Mamito, y eso fue una situación que fue muy condenada,
claro.
Y que fue sancionada, porque no se le podía hacer eso a una persona, porque era una manera de intimidar a alguien, ¿no? Con independencia de que era una broma, claro que está. Mira, yo me gustaría saber, los que conocen de religión afrocubana, si eso era algo chapucero, que quería parecer una, abre comillas, brujería, cierro comillas, que es un término atroz, porque una cosa es las creencias afrocubanas, una cosa es la regla o chá, los paleros, y otra cosa es el término brujería, es en sí un término descalificativo, es algo que no se debe usar para hablar de estas religiones, ¿no? Es despectivo totalmente. Y que ellos, es decir, la casa de Junior está vigilada por la seguridad del Estado.
Claro.
Y si los compañeros de la seguridad del Estado no fueron capaces de evitar que se le hiciera ese acto sobre la puerta de su casa, o no estaban vigilando o lo permitieron. Ahí no hay más nada que decir.
Tienes toda la razón. José Luis, vamos a escuchar a David Alejandro Martínez.
Sí, señor. Él fue citado también a la fiscalía, en este caso de Cienfuegos, y mira lo que sucedió.
La reunión fue con dos fiscales y me estuvieron diciendo los posibles delitos en los que yo incurriría si salía a marchar el 15 de noviembre. Se habló de desorden público, se habló de realización de marchas ilícitas, se habló de desobediencia y de instigación a delinquir. Desobediencia porque, según ella, como la autoridad ya declaró ilícita la marcha y yo insisto en ir, pues estaría desobedeciendo a la autoridad. Instigación a delinquir porque, según ellos, yo estoy haciendo convocatoria para que otros ciudadanos se suben a ese acto de desobediencia. Desorden público, por lo que generaría un acto de esa naturaleza que no está autorizado por la autoridad. Me dijo que se podrían sumar otras figuras delictivas según el acto en sí mismo y la realización del mismo en ese momento, además de estas que me había mencionado. El tema es que después que ellas me estuvieron explicando esto, yo le hice una serie de preguntas muy interesantes, como las que les voy a contar a continuación. Yo aproveché la ocasión y le pregunté: ¿declararse en redes sociales como no comunista constituye propaganda enemiga? Y la fiscal me contestó que no. También le dije: ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo se lo digo, yo voy a marchar el 15N. Yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo. Yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución, o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión. Sobre el supuesto delito de desobediencia, yo negué el argumento diciendo que, así como ellos no reconocían la legitimidad de nuestras demandas para marchar, nosotros impugnábamos y nos reconocíamos la legitimidad de las respuestas que se nos había dado. Y es por eso que insistíamos en que debíamos marchar, no tanto porque desobedecíamos, sino porque entendemos que es legítimo hacerlo.
Este es David Alejandro Martínez. Hay que por lo menos reconocer o poner en contexto que fue expulsado recientemente, hace unos días, de la Universidad de Cienfuegos, donde daba clases. Era profesor y precisamente por decir públicamente sus intenciones de marchar el 15 de noviembre, el 15N, lo han botado, una baja larguísima, una serie
por
de...
Por decirlo, no. por plasmarlo en sus redes sociales.
Por ponerlo,
quiere decir que la universidad estaba espiando su...
Además de eso, lo han votado como profesor.
Personal.
Lo han votado como profesor de la Universidad de Cienfuegos simplemente porque plasmó su idea de que sí va a marchar. Así que ahí tienen, y ya lo citaron y ya lo amenazaron. Así que vamos a la próxima noticia, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno cubano no ceja en sus desvelos por la canción Patria y Vida, cuyo título se ha convertido en lema de las protestas del pasado 11 de julio y otras también, que se lleva casi 9 millones de visitas ya, imagínese usted, de este estreno hace apenas 7 meses. Recogemos la nota de 14 y medio y es porque el régimen ve una trama de corrupción para favorecer a esta canción en los Grammys latinos. ¿Qué pasa? Bueno, de acuerdo a lo que se ha publicado, se ha abierto, dice aquí la nota, ¿no?, la herida del régimen después de la desesperada e ineficaz guerra de canciones oficialistas desatada contra el tema de Yutuel Romero, Gente de Zona, José Mel Bueno, Michael Castillo Sorbo y el Funky, muy pronto convertido en un himno para el cambio en la isla. Así, el diario Granma denunció el martes un entramado de corrupción dentro de la organización de los Grammy para favorecer a una canción contrarrevolucionaria.
Sí, señor, y están acusando a Gabriel Abaroa, que es uno ex presidente de los Grammys Latinos, que ahora funciona como un CEO, dice Granma. De todas maneras, yo creo que antes de pasar a Iván y a Reinaldo, creo, Yutuel,
¿cómo respondió?
Respondió con una tremenda ironía sobre en qué utilizaría él el dinero. Escúchenlo.
Mira, dictadura cubana, el día que yo tenga que gastar dinero en comprar algo, va a ser para comprar el equipo de industriales, para que los peloteros cubanos no tengan que emigrar ni salirse por ningún país y que sean millonarios desde Cuba. Y eso va a pasar en el 2022. Así que no se asusten. Y si quieren decir algo, sí. Lo que yo quiero comprar es el equipo de industriales. Déjense mentira.
Ahí está, Yutuel dice que va a comprar los industriales y no tiene que comprar un Grammy. Así que vamos a comenzar con Iván García.
No, fatal, otra de las alabazadas de aquí, que demuestra, no solo es que el desgaste que tiene ya el Departamento de Orientación Revolucionaria, no, es que incide en una serie de tácticas y estrategias que son de la era antes de Internet, de la era que la gente no tenía otro tipo de información. Entonces es fácil, muy fácil de desmentir, porque tú te pones a buscar los sitios donde supuestamente viene, que es un periódico mexicano, ni siquiera hay, es decir, no hay pruebas contundentes de eso, es algo, un fake news, algo que no se puede demostrar, ¿no? Que cualquiera, no hace falta ser un periodista, cualquier ciudadano se pone a indagar y dice, pero bueno, de cuál es el hilo de esto. Y luego han recurrido, como mismo te decía, con Yuna, la vieja táctica de que han hecho otras canciones también, el Micha, otras canciones de temas contra el sistema. Pero ha sido un boomerang, es decir, que los ataques que empezaron desde el principio, que salió la canción, han elevado, es decir, el interés de las personas para lo prohibido, ¿no? Yo recuerdo que los mangos más ricos que me comían eran los que me robaban en casa una vecina, ¿no? A pesar de que les quieren vendían a 20 centavos. Que mucha gente incluso vaya a la canción. Y ha sido una cosa de descomunar toda esta campaña que han desatado contra la canción, que ya de antemano le están ellos incluso dándola como que va a tener un premio, ¿no? Tratar de adelantarse a los acontecimientos. Y ya te digo, forma parte de toda la decadencia que tiene la llamada Revolución Cubana, de toda la decadencia que tiene un sistema que ya para falta de un caudillo, de un estadista de cierto talento, estamos rodeados de mediocridad, de grisura política, de gente que evidentemente hablan con consignas, ¿no? Que todo muy, ya te digo, muy cursi, ¿no? Muy anacrónico y recurren a este tipo de vieja narrativa, ¿no? Que se la cree muy poco.
Esto parece sacado de ciencia ficción, porque Granma lo saca de un portal mexicano que se llama Bendito Coraje. Cuando usted entra, yo entré a Bendito Coraje. Bendito Coraje dice que el señor Abaroa recibió $1,000,000 a través de los papers y se vio en los Pandora Papers, que en estas cuentas offshore de los paraísos fiscales, que una compañía que se llama Atlas Network se lo dio al señor Abaroa para que financiaran o para que apoyaran la canción. O sea, esto es como ciencia ficción. Cuando yo entré a Atlas Network, es una asociación benéfica, una asociación non-profit, sin ansias de lucro, que ayuda a la independencia del ser humano a nivel mundial. O sea, por ahí anda ya bendito coraje, y Granma levanta toda una trama de corrupción por un portal mexicano sin ningún tipo de confirmación.
Porque desde que lanzaron la canción, lo que han hecho es dedicarle
la
guerra total a este himno, como escribieron aquí en 14 Medios, uh-huh. Reinaldo.
Bueno, eso es solamente por la nominación. Así que imagínense ustedes lo que va a pasar si ganan los premios, ¿no? Y yo pienso que esto es una manera de presionar al jurado. Esto es algo que debería estar penado. Porque imagínense usted que el jurado ahora se siente un poco coaccionado, porque si premia esta canción va a estar vinculado con un hecho de soborno, lo cual es una atrocidad. De todas maneras, si ustedes me lo permiten, voy a brincar un poquito a la nota anterior, que me quedé con ganas de decir algo.
Adelante. Sí, claro, adelante.
Cuando las autoridades cubanas quieren penalizar el acto de salir a pedir que la gente, que se cambie las cosas en Cuba, están actuando como si... Por ejemplo, es el ejemplo que me gusta poner, ya lo escribí en un texto hace rato, ¿no? Que es como si tú me dices, a ver, no es lo mismo que yo viaje a 100 kilómetros por hora en una carretera donde solo está permitido 80 kilómetros, a que yo me dirija a las autoridades a pedir que en esa carretera que está permitido solo 80, se permita seguir. ¿Tú te imaginas que yo voy, yo hago la solicitud, quiero por este medio pedir que la carretera tal, más cual, de tal lugar, donde dice que el límite es 80, que el límite es 100, y me pongan una multa por exceso de velocidad? Eso es lo que está pasando con esta gente.
Sí. Es verdad, tiene toda la razón. O sea, los están penalizando por pedir que cambien las cosas, no por violar las cosas. Increíble.
Y no por cambiarlas.
Y no por cambiarlas, exactamente.
Bueno, última nota.
¿Le gusta, Iván?
Sí, señor. Las autoridades cubanas han abierto ya la puerta a una privatización de la gestión de las instalaciones deportivas que parece inminente. El primero de los recintos en pasar a manos de las nuevas formas de gestión económica, como llaman las autoridades al sector no estatal, será el emblemático Estadio Latinoamericano, sede del equipo de pelota habanero Industriales. El funcionario ha contado en una rueda de prensa que algunas instalaciones, academias, van a pasar a nuevas formas de gestión económica, cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia o MyPymes.
Sí, señor. Bueno, vamos a pasar, Iván, nos queda poco tiempo, pero esto tiene mucha cola, ¿eh? Porque entonces la entrada tendrá que ser cobrada para que tenga... Aquí los estadios cobran las entradas, los estadios tienen patrocinadores, ponen comerciales, tienen pantallas digitales que ponen comerciales, que se anuncian los negocios. Yo no sé cómo puede el gobierno cubano pasar esto a la empresa privada sin generar todo un sistema de ganancias
para el propio estadio. O serán las cosas que se van a ofertar, ¿no?
Sí, bueno.
Tendrán
que poner 18 paladares ahí adentro, bueno, y cobrar impuestos.
Lo ponen.
Iván, ¿cuál es tu punto de vista? Porque yo sé que a ti te gusta, tú sigues esto.
Bueno, no, mira, ya las entradas se cobran, ¿no? A bajo precio, es decir, que se viene cobrando un peso, cinco pesos. A ver, los estadios, sobre todo cada vez, debido a la situación económica, bueno, Latino hace más de 7, 8 años que están preparando, no han podido terminar. Yo esto, hablando precisamente con una gente que tiene una pyme, una pequeña empresa de las que autorizaba, y me hablaba que sí, todo esto en el papel se ve bien, pero en la realidad a ver cómo funciona, porque bueno, si siempre la propiedad va a quedar evidentemente el poder del Estado, y qué negocio te puede autorizar, porque él dice normalmente afuera, tú eres propiedad del Estado, pero puedes hacer un concierto en los tiempos que haya béisbol, puedes hacer muchísimas cosas, y el dinero, por supuesto, y negocios particulares, estos astronómicos y otros, donde tú puedas tener beneficios. Es decir, reparar el latinoamericano son unos cuantos millones de dólares. Uh-huh. No sé, inclusive en Cuba, qué cooperativa pueda tener ese dinero. Y luego viene que normalmente los torneos, porque el deporte cada vez más de clubes, ¿no? Los dueños de equipos, de organizaciones, también tienen el estadio. Es decir, pues, para eso hay que tener un béisbol profesional, una liga, que no la hay en Cuba. Es decir, que eso es un poco quimérico. No sé de qué manera, bueno, es que Cuba es una quimera, ¿no? Puede llevar eso a la realidad.
Reinaldo, nos quedan 30 segundos para cerrar.
Sobra tiempo. Yo pienso que eso va a ser que van a dejar que alguien cuide el baño y cobre para tener el baño limpio, y que quizás permitan que la gente venda rositas de maíz, pan con croqueta y refresco guachipupa. Hasta ahí va a llegar el asunto, creo yo.
¿A usted le gusta la rosita de maíz?
No, la guachipupa.
La guachipupa.
Ah, bueno, no, para dejar claro el asunto. Bueno. Gracias a Reinaldo Escobar, también a Iván García. Hasta aquí, señoras y señores. La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab para enfrentar un caso de lavado de dinero es mala noticia para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Saab, calificado como uno de los más grandes testaferros de Maduro, fue traído el sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde se encontraba arrestado.
Y hoy tenemos a Kennedy Bolívar. Kennedy Bolívar es un abogado, analista político venezolano, con el que lo traemos muy comúnmente aquí al programa para analizar estos temas políticos venezolanos. Y aquí hay de todo. Aquí hay desde mafia, política, digamos, Estados Unidos está involucrado en la situación. Aquí hay de todo en esto. Así que, Kennedy, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, muchas gracias primero que nada a ustedes por la invitación y por estar siempre atento a toda la situación de Venezuela y sobre todo lo que está pasando en el sur de la Florida el día de hoy con este criminal como es Alex Saab, que acaba de ser presentado ya por primera vez con un traje naranja, como decíamos todos los venezolanos, frente a la justicia americana.
Sí, sí, señor. Bueno, de acuerdo a la noticia que se da, ¿no?, desde la corte, Kennedy, Saab, pues, fue presentado a través de una cámara, ¿no? Desde la corte, estaba el juez en la corte y en la prisión estaba el señor Saab. ¿Qué pasó? Bueno, fue muy breve la audiencia, pero sí le leyeron los cargos. Son 8. 1 por conspirar para lavar dinero y 7 por lavado de dinero. Esto aparentemente comienza ahora, ¿no?, la saga de Saab, pero en los Estados Unidos.
Sí, primero, bueno, los venezolanos me imagino que estamos frente a una situación bien compleja desde el punto de vista moral. Nosotros creemos que en definitiva esto primero nos alienta muchísimo a que por lo menos el Estado americano y acá en Estados Unidos la justicia funciona, pues, y en principio creo que eso es una de las cosas que debemos enarbolar como bandera y seguir que este sistema se siga manteniendo así incólume frente a la criminalidad. Este es un personaje que lavó más de 350 millones de dólares producto de las bolsas CLAC. Recordemos que las bolsas CLAC o las cajas CLAC son aquellas cajas que se le otorgan a las personas en Venezuela llenas de productos de primera necesidad, las cuales venían compradas con una negociación y por unas empresas como era Salvafú, por ejemplo, que tenía negociaciones con México. Una de las cosas que empezó a llamar la atención fue cuando en principio las cajas Clark venían con comida podrida y se sabía que detrás de ellos había una cantidad de una red criminal que estaba tratando de lavar dinero. Recordemos que eso también era lo estuvieron haciendo mucho tiempo también con aquello que era la moneda, estos préstamos que daba el gobierno nacional, y evidentemente después no era un barril sin fondo porque nunca se sabía qué pasaba con ese dinero. Los venezolanos, con este atropello, bueno, siempre recibiendo estas cajas que realmente era comida podrida que traían de México, era el principal artífice de toda esa red criminal, era Alex Saab. Por eso es que hoy celebramos no solo los venezolanos que estamos afuera, sino los que están adentro, que día a día padecen toda esta situación económica, política y social, que en Venezuela para comprar un kilo de carne hay que hacer una peregrinación de un día, día y medio. Y si compras un kilo de carne, a lo mejor no te alcanza para el arroz, y si te alcanza para el arroz, a lo mejor no te alcanza para el queso, y así sucesivamente, como ustedes los cubanos que han vivido, el pueblo cubano que ha vivido también este tipo de vejámenes, pues.
Ahora, aquí hay tres escenarios posibles, o sea, hay tres escenarios. Uno, si el señor Saab decide hablar. Y cuando dice decide hablar, es hablar de todos los negocios y de toda la situación que pueden involucrar a Nicolás Maduro y a todo su entorno, o sea, toda la corrupción, etcétera. Está el otro escenario, si decide no hablar, por supuesto será condenado a más años de cárcel, la justicia será mucho más fuerte con él, pero además está en lo que se pueda conocer en el juicio, porque no cabe duda que aunque no hable, la fiscalía va a presentar muchas cosas que quizás sean nuevas para nosotros los que estamos del lado de afuera. Así pasó con el juicio de los espías cubanos acá en Estados Unidos, que decidieron no cooperar, muy bien, pero en el juicio salieron a relucir muchísimas cosas sirvió para los analistas en el tema cubano. ¿Qué va a pasar con él? ¿Tú consideras que realmente, incluso si no habla, el entorno de Nicolás Maduro y en persona Nicolás Maduro será bien afectado con esto, Kennedy?
Ya ellos están siendo afectados porque, como acabas de decir, aquí van a comenzar a salir una cantidad de pruebas y una cantidad de hechos relacionados a todo lo que ha sido la corrupción desde un principio con este señor. Recordemos que este señor viene desde la administración Chávez. Uh-huh. Eso en principio. Pero también no podemos olvidar que mientras Alex Saab estaba llegando acá a Estados Unidos, Venezuela y el régimen criminal en cabeza de todos sus criminales, estaba haciendo un acto en repudio a la extradición, pero también mostrándole al mundo que ellos están con la esposa de Alex Saab y su familia. Esto se puede interpretar para dos maneras. Una, diciéndole, bueno, mira, cuidado con lo que dices allá en Estados Unidos, porque acá está tu familia. O Alex Saab también tiene la otra, se debería tener otra interrogante, o colaboro y nunca más veo a mi familia, o no colaboro y termino sacrificándome yo en nombre de la revolución, que y después, bueno, con los años se verá pues si en algún momento podrá la familia obtener alguna visa y venirlo a visitar. Pero ya con la cantidad de dinero del cual está siendo acusado, la cantidad de cargo, todo lo que implica esto, nosotros estamos hablando de una sentencia de 40 años. Este es un señor que creo que pasa de 50. Entonces, ¿hasta qué punto esto lo pone a él en una situación bien compleja? Hay que ver también cómo va a ser la defensa. Yo me imagino que detrás de esa defensa va a estar también el régimen criminal tratando de promover a bufetes, abogados, tratando de dilatar el proceso. Hay que ver también cómo va a ser eso. Y bueno, tú sabes que el ardid jurídico siempre también los abogados tienen muchas salidas. Pues. Yo en el fondo creo que él va a terminar negociando. Y eso le va a permitir a él ponerlo en otra posición. ¿Qué va a pasar con la familia? Bueno, yo creo que también allí es donde él debe tener cuidado, me imagino, y me imagino que estará pensando y evaluando bien. Porque lo ha dicho, yo no me voy a doblegar. Una cosa es que lo digas y otra cosa es cuando estás frente al juez y te esté condenando a 40 años sin poder hacer más nada en tu vida.
Uh-huh. Claro, Alex Saab tiene 49 años, uh-huh. Así se ha reportado. Y para dar un poco de información, Kennedy, a los oyentes, la investigación en su contra comienza en el 2019. Los fiscales federales en Miami lo acusan como principal protagonista de un plan de soborno que se embolsó más de $350 millones de un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos para el régimen venezolano. Este señor Alex Saab había sido sancionado ya por la administración del expresidente Donald Trump porque había utilizado una red de empresas fantasma que se extiende por los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México para ocultar enormes ganancias de contratos ilícitos, alimentos obtenidos mediante sobornos y comisiones legales. Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron mediante el pago de soborno a los hijos adultos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, que están presos y condenados acá en los Estados Unidos. Hablando de la extradición, hay también quien dice que esto se aceleró un poco porque Alex Saab parece que llegó a un acuerdo que ha decidido colaborar. ¿Esto cabe también, Kennedy?
Bueno, no, yo no lo veo así porque si fuese decidido colaborar, recordemos que lo que se acabó fue todo, ya se agotó el proceso dentro de lo que es el, desde el punto de vista jurídico, no había más recursos al cual acudir en contra de la decisión de extradición de Alex Saab. Y ahí es donde yo creo que es la columna vertebral de esto, porque bueno, porque si hubiera de alguna manera otros recursos a los cuales él pudo haber acudido, él fuera acudido, no es, y fuera seguido en ese sentido. Y creo que determinantemente se pudo haber mantenido otro tiempo más en Cabo Verde. Pero Cabo Verde ya tenía un lapsus de, si mal no recuerdo, de 10 días para ya a la extradición y porque había declarado sin lugar la apelación en cuanto a lo que el último recurso que ellos habían presentado. Entonces, yo dudo que él haya negociado todavía. Yo no lo veo tan fácil la negociación porque él está sopesando muchas cosas. Esto es un tema de cómo un criminal entrega a otros, pero hasta qué punto yo no pongo en riesgo muchas otras cosas. Él debe pensar en su familia, debe pensar en sus hijos, debe pensar en también hasta qué punto hace daño si él llega a una negociación acá con la justicia americana. Es decir, no lo veo tan fácil. Yo creo que allí está, me imagino que también vendrá una contratación de bufetes grandes acá. Hay que ver también si detrás de esto qué dinero, dónde van a sacar ellos para pagar todos estos abogados que representan a Alex Saab. Pero lo más importante, el logro de los venezolanos, el logro de la justicia, el logro sobre todo para cada venezolano que de este señor se burló, como es el tema de las casas, pero también como es el tema de estas cajas CLAC. Yo creo que el logro es que cada venezolano celebre porque esta es una persona que asaltó el país, que le quitó riquezas y que en definitiva hoy lo que padecen los venezolanos, bueno, es gracias a esta situación de este señor que hoy está enfrentando la justicia. Lo más bonito para la justicia de Dios, para la justicia terrenal, bueno, verlo hoy frente a un juez imputándole cargos federales uh-huh. en un sistema donde nunca se juega, pues que es un sistema muy delicado y de verdad un sistema de justicia que funciona.
Ahora, una de las primeras reacciones o la primera reacción de Nicolás Maduro fue suspender la mesa de diálogo que se estaba realizando en México, que ya venían por varias sesiones. Realmente, ¿por qué lo hace Maduro? ¿Para presionar a Estados Unidos? ¿Para presionar a la oposición? ¿O porque quería salirse de esta mesa de diálogo? ¿Cuál es tu interpretación?
No, aquí yo creo que una oportunidad lo conversé con ustedes. La única intención, hay realmente tres intenciones del régimen. Una, el levantamiento de sanciones fundamental para ellos para seguir teniendo dinero y de alguna manera manteniendo toda esta red criminal que funciona en Venezuela, tanto interno como externo. Dos, Alex Saab era un punto de honor, inclusive la información que yo manejo es donde hubo personas de las que vinieron a Washington, de las que de alguna manera se reunieron acá, donde hay opositores que en algún punto inclusive pedían negociar a Alex Saab porque ser un punto de honor para el régimen, a cambio de unas elecciones posiblemente libres y como ellos lo habían planteado, y por eso es que ellos embaucan a la oposición en estas elecciones de gobernadores, reconocen algunos liderazgos, pero que en el fondo trataba era de buscar el levantamiento de sanciones, tratar de que Alex Saab no fuera extraditado a Estados Unidos, y evidentemente detrás de todo esto hay algo muy importante que ustedes deben saber. Hay precio en la cabeza de cada uno y a ellos les interesa quitarse ese precio que tiene el Departamento de Justicia en cada cabeza de cada criminal en Venezuela. Entonces, esto recordemos que estas personas, Alexa es uno de los que aparece con precios en la cabeza, como Diosdado, como Nicolás, como todo el Reverol, como todos estos criminales que han estado allí de alguna manera. Entonces, ya viendo esto de esta manera, ya creo yo que el régimen está pensando muy bien las cosas. Ellos saben que están en una situación muy compleja y lo que le doy gracias a Dios es que una cosa es lo que tú puedas negociar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista con lo que es el Departamento del Tesoro y todo esto, y otra cosa es cómo tú negocias un precio en tu cabeza y con el Departamento de Justicia que no tiene nada que ver con las sanciones económicas que tiene Venezuela. Está bien complejo eso.
Sí, claro. Precisamente el Departamento de Estado está informando, dice, los cargos penales contra Saab, el empresario colombiano acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Venezuela, no tienen relación con las negociaciones políticas entre el gobierno de Maduro y la oposición, dijo el portavoz del Departamento de Estado. Estados Unidos está al tanto de los informes de que 6 ex ejecutivos de Citgo han sido detenidos en Venezuela, pero no ha podido confirmar la ubicación de estos. También le echó garra a estos 6, Kennedy.
Creo que son ciudadanos americanos.
Dos venezolanos. Sí, pero,
exacto.
Claro, y no, y va a venir una arremetida. O sea, no tengamos la menor duda que de aquí en adelante viene una arremetida mucho más fuerte, no solamente con respecto a los 6 americanos que fueron nuevamente apresados, sino también contra alguna dirigencia de oposición. Recordemos que también en alguna oportunidad se formalizó a través de Juan Guaidó y Carlos Paparoni la denuncia de investigación contra Alex Saab. Y eso va a traer, esta historia apenas comienza, yo creo que falta muchísimo todavía, pero ya el primer inicio es lo que yo venía denunciando. No valía la pena sentarse en ninguna mesa de negociación cuando sabíamos que ellos estaban detrás de un levantamiento de sanciones y que eso es lo único que ellos podían negociar, porque ellos no van a ir a un proceso electoral para entregar la casa de ellos donde duermen internamente muy tranquilo y después de ellos quedar durmiendo afuera. Ellos no van a hacer eso.
O sea, les sirve esto le sirve quizás a Nicolás Maduro para salir de manera, entre comillas, elegante de esta mesa de negociaciones.
Sí, no, y que la mesa de negociaciones pasaba era simplemente por ver cómo levantaban sanciones.
Sí.
y cómo negociaban a Alexa. Por eso es que hay un programa donde yo decía que ellos iban a patear la mesa antes de noviembre.
Sí.
Y así fue. O sea, no me equivocaba, porque es que esto no tenía uno, no sé si necesitaba tener 5 dedos de frente para darse cuenta de a qué estaba jugando el gobierno. Cuando en la segunda reunión viene y te presentan un cartel donde ellos incorporan y dicen que Alex Saab es un diplomático, la magnitud de lo que eso implicaba era evidentemente, y eso era lógico, que ellos el día de ayer renunciaran a la mesa de negociación. Bueno, ¿y qué esperaba la oposición? ¿Que ellos siguieran negociando o qué? Y la negociación, nosotros no tenemos nada que entregar, en cambio ellos sí tienen mucho que perder.
Ahora, sin embargo, yo veo que hay, perdóname, José Luis, que hay mucha reacción internacional sorprendidos y un poco que hasta tristes porque el gobierno haya decidido levantar la mesa de negociaciones. ¿Qué se esperaba de esta mesa?
No, de esta mesa, bueno, yo como venezolano, como político venezolano y además como conociendo que estamos frente a una corporación criminal, yo sabía que aquí no iba a salir nada. Además, si te pones a pensar, ¿cuál fue los primeros puntos? Bueno, las elecciones regionales. Bueno, pues las elecciones regionales, eso no es poder real.
Claro.
Eso no es poder, eso es de entregar una parcela allí para que tú sin presupuesto y sin nada, bueno, se te diga gobernador, se te diga alcalde, pero en el fondo tú no vas a resolver problemas de la gente. Y no va a resolver problemas de la gente porque todo el poder pasa precisamente por quien encabeza toda esta corporación criminal que está en Miraflores. Entonces, imagínate, vamos a reconocer que el Esequibo es nuestro y todo eso, ese era el cuento, o sea, pero en el fondo jamás íbamos a salir de acá, así como lo han hecho ellos, y ellos han sido claros en eso. Los únicos que pecan de ingenuos son la oposición, o la oposición dice, bueno, no, hay que de alguna manera llevarlo y sentarlos. No, ellos estaban jugando a esto y así iba a quedar, pues, y ahí se demostró. No pasaron más de 24 horas cuando ellos decidieron abandonar la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque yo le interesa la criminalidad, mantenerse en el crimen organizado, que es seguir de alguna manera saqueando el país y manteniendo el poder en Venezuela, que es el que les permite tener esa plaza de narcotráfico, de terrorismo, de todo esto.
Kennedy, interesante el panorama político. Tenemos a Alex Saab, bueno, ya extraditado acá a los Estados Unidos. Está por un tribunal de España aprobada la extradición también de la señora esta, Guillén, Díaz Guillén, Patricia, o Claudia Patricia, sí. Díaz Guillén. Así, una ex tesorera también, enfermera de Hugo Chávez. Y el proceso también lo puede completar una figura tan, tan importante y clave como Hugo el Pollo Carvajal, una figura clave del chavismo, pero también venía de atrás, ¿no?
Sí, es interesante todo lo que está sucediendo. Primero, el tema de que se concluye esta semana, que es Alex Saab, hoy ya presentado ante la justicia. El caso del Pollo Carvajal, así no lo tengamos acá, ya vamos a saber, mira todo lo que ha venido diciendo, lo que ha venido denunciando. El Pollo Carvajal, por ejemplo, una de las cosas graves que ha dicho es que inclusive este señor Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela como parte de pago por todos estos favores que él de alguna manera le ha hecho al régimen de Nicolás Maduro. Ha hablado de todas las vinculaciones de Podemos con el financiamiento del régimen en Venezuela, cómo ha sido. El caso de Claudia Patricia tiene que, me imagino que debe hablar mucho más también, porque allí hay una relación de manera íntima que se mantuvo con Hugo Chávez, pues su enfermera, pero además una señora que termina siendo, imagínate lo loco que ha sido todo esto y además lo desproporcionado, pues en todos los sentidos, que es que una persona que cuida a una persona desde el punto de vista de salud, termina siendo tesorera de la nación. Entonces, esto quiere decir que evidentemente la criminalidad comienza con Hugo Chávez, y eso para nadie es un secreto. Porque también muchas veces pensamos que es que todo esto comenzó con Nicolás Maduro. No, todo esto viene
de atrás, claro.
Un criminal como Hugo Chávez Frías, que es uno de los que encabezó toda esta red de mafias. No solamente en Venezuela, sino en América Latina. Recordemos todos los financiamientos que ha dado Venezuela, no solamente al régimen cubano, sino también al régimen de Daniel Ortega, cómo se financió parte de la campaña también de Lula, cómo la FARC recibió dinero del régimen, cómo hay correos, recordemos los correos estos de la FARC y el gobierno venezolano, el régimen venezolano. Entonces, ahí te va diciendo todo. Y si abrimos eso, es una caja de realmente...
No. Y si abrimos y vamos un poco más para atrás, la creación del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo se financian todos los movimientos izquierdistas latinoamericanos con objetivo de desestabilización de las democracias en todos los países del hemisferio? No, podemos ir hasta donde tú quieras y vamos a analizar hacia atrás.
Sí.
Ahora, en términos de poder, estando Alex Saab en Estados Unidos, en términos de poder, ¿esto debilita realmente a Maduro o realmente no? ¿Cuál es tu opinión?
No lo debilita para mí. Yo lo que creo es que aquí lo que hay es una desmoralización para ellos, y ellos dirán, bueno, no podemos dar un paso en falso porque nos puede de alguna manera también tocar el mismo camino. Y Maduro se atrevió a ir a México, pero no se atrevió a venir a la cumbre de las Naciones Unidas. Y así tú ves cada uno, mucha gente dice que bueno, que ellos están adueñados a Venezuela y ellos mientras se mantengan allá, sí, pero eso no es fácil para ellos. Y por eso es que cada vez que hay algún evento internacional, quienes salen, no salen los principales cabecillas, siempre terminan saliendo otras personas de segundo rango que no tienen peso dentro de la revolución, pero no de las cabezas de la revolución. ¿Por qué? Porque ellos saben que están muy mal. Entonces, yo lo que veo es que desmoraliza mucho el gobierno. Ojo, viene un proceso ahorita también de incautación, me imagino, de bienes, cuentas, todo lo que implica la ESA si llega a negociar, hasta dónde puede llegar toda la información que él posea, y eso también yo me imagino que los pone a ellos en una situación mucho más compleja. Recordemos que viene de un debilitamiento del fin de semana, de esta semana pasada, cuando también se les muere o asesina a Raúl Baduel. Desde el punto de vista militar, Raúl Baduel tenía un liderazgo interno dentro de la Fuerza Armada también que se puede tomar en cuenta, pues no era un porcentaje muy alto, pero sí creo, tengo entendido que había pues credibilidad dentro de la Fuerza Armada para lo que significaba Raúl Baduel, y así sucesivamente, creo yo que, pero viene un debilitamiento, yo creo, no en este proceso, sino después de noviembre.
Sí, sí, bueno, vamos a ver cómo tocamos, ¿no? Yo creo que después de noviembre, bueno, pues nada, se mantiene Maduro como un presidente no reconocido internacionalmente y quizás con algunos otros daños añadidos, ¿no? Que eso puede ser desde Alex Saab hasta cualquier otro
caso. Y el caso, el desarrollo ahora judicial, yo pienso que va a tomar tiempo, como lo vimos con los sobrinos de Siria.
Sí, esto no va a ser por ahora. Claro. Yo supongo que esto va a tomar tiempo. Ahí se le reconoció el derecho a fianza,
No, y el abogado insistiendo en que se trata de un diplomático también.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Claro, eso también. Entonces el juez inteligentemente llegó y dijo que bueno, que las autoridades consulares son las que deberían entonces jugar el papel allí en cuanto a esa defensa de su ciudadano diplomático, pero entonces ahí se presenta otra situación, el embajador reconocido por Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Sí, sí.
O sea, es complejo, todo está
muy
complejo.
Sí, señor, es verdad. Estados Unidos reconoce un embajador que no va a defender a
Alessandro.
Muy bien. Kennedy Bolívar, un abrazo. Muchísimas gracias,
un fuerte
como siempre.
Un abrazo. Gracias a ustedes por la entrevista, mi
Seguro
amigo.
Seguro que sí.
Abogado, analista político, y hablando de Alex Saab. Hasta aquí la tertulia. Regresamos mañana, si Dios quiere, y también el programa.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio se para que el pueblo de Cuba viva en la libertad, pensando en el futuro.